Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
A veces me paran por la calle y me dicen, ¡jo! ¡Qué bien nos viene tu saludo por la mañana, así con tanta energía, con ese buenos días! Pues hoy les voy a contar una pequeña historia del por qué saludar. Y por qué ser amable con los demás. Ahí va. Cuenta la historia que un señor trabajaba en una planta de carne en Noruega. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. Se cerró la puerta con el seguro y se quedó atrapado dentro del refrigerador. Golpeó fuertemente la puerta y empezó a gritar, pero nadie lo escuchaba. La mayoría de los trabajadores se habían ido a sus casas y era casi imposible escucharlo por el grosor que tenía esa puerta. Llevaba 5 horas en el refrigerador al borde de la muerte, cuando de repente se abrió la puerta. El guardia de seguridad entró y lo rescató. Después de esto, le preguntaron al guarda a qué se debía que se le ocurrió abrir esa puerta. Si no es parte, además, no era parte de su rutina de trabajo. Él explicó que lleva trabajando en esa empresa 35 años... y cientos de trabajadores entran a la planta cada día. Y este señor es el único que me saluda en la mañana y se despide de mí por la tarde. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy me dijo hola a la entrada, pero nunca escuché hoy el hasta mañana. Y yo espero ese hola o ese buenos días y ese hasta mañana cada día. Sabiendo que todavía no se había despedido de mí, pensé que debía estar en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué y lo encontré. Un saludo, que en este caso salvó la vida de una persona. Y es que hay que entender que el saludo de buenos días, aparte de ser placentero, por ejemplo, en mi caso, transmite un mensaje adicional. Es una manera de decirles que son importantes para mí y que estoy contento de verles, aunque no les vea.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días. Bienvenidos a su mañana de Cope Rivera en este jueves 9 de octubre. Como ven, la importancia de un saludo. Un saludo hasta te puede salvar la vida. ¿Y cuánto nos cuesta? Nada. Ser amables, hola, buenos días, ¿qué tal estás? Aunque no te importe, pero bueno, es una manera de decirle a alguien que, bueno, estoy en conexión contigo. Así que buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Rivera, porque hoy nos esperan muchas cosas que hacer y que contarles. Reciban otro cordial saludo de Javier Prendido Arremacha, quien les va a acompañar en la próxima hora. Quien les va a contar y a cantar cosas que suceden aquí en esta Ribera Nuestra, como la visita ayer de una de las candidatas a las primarias del Partido Socialista de Navarra, Amanda Acedo, que habló pues un poquito de lo que quiere regenerar, democratizar el partido, y también el tema de... importaba mucho ayer, en esa reunión, pues de los pactos, ¿qué pasaría después? Además, ayer se llevaban a cabo las primeras jornadas energéticas que llevan a cabo, pues bueno, ayer era el turno de Ecologistas en Acción. Se volvía a hablar del fracking y de un proyecto que yo desconocía, que es el proyecto Aquiles. Luego les contaré un poquito más con Eduardo Navascués. Además, tendremos hoy nuestro programa de consumo. Vamos a hablar de las preferentes, o subordinadas también, todas esas cosas que venden los bancos, que no sabemos muy bien qué son y que están de pleno interés. Y además, ¿cuándo debemos revisar la caldera? ¿Cada cuánto tiempo? Lo hablaremos con Susana Rizcum. Además, muchas otras noticias que completan la jornada en el día de hoy pero como siempre y empezamos es mirando el tiempo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
La verdad es que hacía mucho tiempo que no veíamos llover, ¿eh? Y empezó ayer por la noche. Decir que la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para el jueves en Navarra muy nuboso, cubierto y al principio intervalos nubosos, precipitaciones débiles a moderadas más probables e intensas por la tarde, posibilidad de fuertes tormentas en los Pirineos. Las temperaturas sin cambios importantes, vientos flojos del sur, moderados en Pirineos. Para hoy se prevía una temperatura máxima de 26 grados en la Ribera y tenemos en este momento en el exterior de nuestros estudios 24 grados y cielos cubiertos, ¿eh? Parece ser que mañana seguirá lloviendo.
Homer, ¿has llamado para que revisen la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210. COPE Ribera. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos sin perder tiempo a ver qué nos cuenta Policía Municipal, más concretamente José Ángel Santamaría, en las actuaciones y en la situación del tráfico para el día de hoy en Tudela. Muy buenos días, José Ángel.
Buenos días desde Policía Local. En cuanto a las intervenciones más relevantes, en la jornada de ayer, miércoles 8 de octubre, sobre las 7:30, nos hizo entrega un ciudadano de una lechuza que se había encontrado herida en el huerto que posee en La Mejana. Desde Policía Local se contactó con el Departamento de Medio Ambiente, que movilizaron a un guarda de medio ambiente para recoger el ave y hacerse cargo del mismo. Y ya para finalizar, sobre las 11:30 de la noche, una vecina de las inmediaciones del parking de la Avenida Argentina llamó quejándose de las molestias que ocasionaba un coche estacionado que al parecer tenía las ventanillas bajadas y con música elevada. Acudió una patrulla, procedió a identificar al vehículo, informando de las molestias que causaba, cesando de inmediato las mismas. En cuanto a los controles, ayer, esta semana, como venimos informando, estamos realizando una campaña de control y vigilancia de los ciclomotores y motocicletas, tanto de la conducción como de la documentación de los vehículos y sus conductores. Por la mañana, entre las 11 y las 12, se hizo el control en Juan Antonio Fernández, a la altura del número 45. Se controlaron 26 vehículos de estas características sin detectar ninguna infracción. Y en cuanto a lo del tráfico, recordar hoy jueves y mañana viernes, la empresa mantenimiento del arbolado del ayuntamiento está realizando la poda en los árboles de distintas calles de nuestra ciudad. Va a estar trabajando hoy jueves y viernes en la zona del portal de Velilla y en la carretera de Alfaro. Como siempre, se solicita la colaboración de los conductores para que retiren los vehículos de la zona preseñalizada la víspera para facilitar los trabajos y evitar daños en los vehículos. Recordar asimismo que continúa cortada para el estacionamiento la campa de tierra que está ubicada entre el Colegio Huertas Mayores y las piscinas cubiertas, ya que en las próximas 3 semanas se va a proceder a realizar las obras de urbanización y adecuación de ese aparcamiento. Mientras tanto, se ha habilitado el carril de circulación de la avenida Huertas Mayores entre el Camino de Rap y la Goleta Tronzaires para estacionar en cordón. Está debidamente señalizado para esa utilización provisional. Y eso es todo de esta policía local. Buenos días.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, boutiques, fundas nórdicas, etcétera.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros. Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of the...
Bueno, pues empezamos hoy nuestro programa hablando de política, y es que Amanda Cedo, candidata a las primarias abiertas del PSN para elegir a su cabeza de lista en las próximas elecciones forales, pues estuvo ayer en Tudela. Estará la próxima semana también la otra candidata, María Chivite. Sobre todo, apostaba desde un principio regenerar el partido, democratizar el partido. Hablaba también la labor que ha hecho Manolo Campillo, bueno, en este caso poniendo que o enfrentándose a Roberto Jiménez en su día. Y bueno, estas eran las palabras de lo que pretende su candidatura, la candidatura al Partido Socialista y un Partido Socialista que debe ser y debe seguir siendo importante para Navarra.
Este es nuestro modelo de partido, de abajo hacia arriba. Nosotros decimos que nosotros no queremos ser los representantes de cuadros, no queremos ser un partido de cuadros, queremos representar a los afiliados, y en ese sentido queremos escuchar directamente la voz de los afiliados en todos los aspectos de la vida política de la organización. Creemos que el partido debe volver a aquel sistema en el que los afiliados se juntaban, hablaban de todo, sin ningún tipo de cuidado, de planteamiento de si tú, si yo, familias, pa' aquí, pa' allá, no sé qué, no sé cuántos. No, las sedes eran otra cosa. Los que sois históricos, y aquí hay unos cuantos, mejor que yo lo sabéis, todos los compañeros debatían mucho, discrepaban un montón y decidían finalmente. Y nosotros entendemos que cuando un partido es capaz de provocar el debate, de provocar toda esa riqueza que supone el que ninguno de nosotros pensamos igual en casi nada. Si ya no digo en Tudela, no digo nada cuando planteamos los temas y alguien es de Tafalla o alguien es de Leiza, de Lesaca o de San Adrián. Nuestro partido es rico precisamente por esa pluralidad, pero esa pluralidad hay que saber gestionarla. Nosotros entendemos que además esa es la muestra que podemos dar a la ciudadanía de que somos capaces de gobernar Navarra, que también es plural. Si nosotros no somos capaces de gestionar nuestro partido, difícilmente vamos a convencer a los ciudadanos a los que nos presentamos pidiéndoles el apoyo de que somos capaces de gobernar Navarra. Y precisamente por eso creemos que el partido debe cambiar, porque no ha habido debate, no ha habido escuchar, pero escuchar, no oír, escuchar, atender a los afiliados. Eso ha provocado desbandada, eso ha provocado que haya desafiliaciones, eso ha provocado que los jóvenes no entren, eso ha provocado incluso que tengamos rechazo para muchos de las personas que son progresistas y que tienen nuestro ideario claramente, incluso que nos votan, pero que sin embargo no quieren saber nada de nuestro partido, o muy poco. Y eso no podemos permitírnoslo, porque el Partido Socialista es un partido que necesita por su propio ADN de los afiliados y necesita de ese debate y necesita de la riqueza de quien entra y te aporta las novedades y de los jóvenes que te empujan y de los mayores que te dicen, ojo, que esto ya lo he vivido yo, ten cuidado, que mira lo que le pasó al partido en no sé qué años. Todo eso es lo que hace que el partido sea vivo, que el partido sea participativo y no que simplemente se le llame al afiliado cuando hay que votar, hay que elegir un delegado, o cuando no, se le llame para ordenarle qué lista tiene que ir a determinado tipo de ayuntamiento o qué o quién tiene que encabezar y simplemente porque se ordena y se dice así.
Eran palabras de Amanda Cedo, que abogaba, en este caso, por regenerar el Partido Socialista. También decía que son conscientes de que han hecho cosas mal y que tienen que empezar a trabajar desde abajo hasta arriba para regenerar el partido, democratizar el partido. Esa era la apuesta de Amanda Cedo, a la cual le preguntaban por activa y por pasiva, como decía en la Crónica de Navarra, sobre los pactos. ¿Qué harían? En este caso, pues en un escenario donde el Partido Socialista pudiera hacer que se decantara la balanza o había a UPN o bien al nacionalismo. Bueno, pues esto era lo que comentaba, lo volvemos a escuchar.
Que yo digo es lo siguiente: el Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno y con un programa que tiene vocación de gobernar Navarra. Si la ciudadanía, cuando nos presentamos con ese equipo y con ese programa, no nos da la confianza para gobernar y se la da a UPN, le corresponde a UPN intentar hacer gobierno. Si no consigue hacer gobierno UPN, entonces, si somos la segunda fuerza y además se dan las circunstancias para liderar un gobierno en condiciones y estable, porque no nos podemos permitir que luego en el Parlamento, como tiene mayoría otros, nosotros seamos un sostenedor de políticas de otro tipo sería tan perjudicial y tan pernicioso, o más, que sostener a UPN, bajo mi punto de vista. Nosotros no podemos aspirar a sostener a nadie. Nosotros tenemos que aspirar a gobernar. Y para gobernar, o tenemos un gobierno estable, y en ese sentido nos dan los números para poder llevar nuestro programa adelante con ese gobierno, o tendremos que influir directamente en las políticas del gobierno que la ciudadanía haya votado mayoritariamente, o digamos qué política queremos condicionar y condicionémosla. Y no cojamos ni un solo cargo, ni uno. Porque cuando coges un cargo, ya el ciudadano, por lo que ha llovido, como tú has dicho, piensa, sustentar a un gobierno de UPN o sustentar a un reforzamiento de la ideología nacionalista, yo desde luego no, compañeros. No me deis vuestro voto para eso. No.
Era lo que contestaba Amanda Acedo, que incluso decía que si los votantes o simpatizantes de Navarra eligieran pues ir por una opción o por otra y Madrid no les dejara, pues estaría dispuesto a irse, como hizo el señor Puras en su día. Además, en cuestiones de Tudela, pues abogaba por una carta de capitalidad para Tudela, por un puerto seco que hiciera o que fuera referente del flujo de mercancías, bien para Bilbao o bien para Bilbao o para Barcelona, o también replantear todo el sector agroalimentario de la zona. En fin, la próxima semana escucharemos a María Chivite.
Primera gala de novios de Y que me voy viajes.
Día 18 de octubre, sábado, Y que me voy viajes te invita a cenar y a la discoteca con barra libre. Hasta las 2 de la mañana en la zona chic de Castejón, una gala para ti con sorteos y mucha diversión.
Invitamos con solo una llamada a todos los novios que se casen en 2015 y así lo acrediten, hasta completar plaza.
Además podrás compartir experiencias con todos nuestros novios 2014.
Llama ya a Y que me voy viajes y solicita tu invitación en el 948-415-792.
Y que me voy viajes. Es una agencia diferente.
Hay momentos en los que el mundo se estremece, se apagan las estrellas y una flor se convierte en el más delicado gesto de cariño. Cuando ese momento llega, Tanatorio Funeraria Capuchinas pone amor y servicio en su trabajo como homenaje póstumo. Tanatorio Funeraria Capuchinas te ayuda cuando más lo necesitas. Carretera de Alfaro número 4 o 948-40-2121, Tudela.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del fracking, del proyecto Keiles. Ayer comenzaban esas primeras jornadas energéticas en Tudela con esa charla organizada por Ecologistas en Acción. Creo que es un tema que nos importa y nos atañe a todos. Por eso vamos a saludar ya a Eduardo Navascués de Ecologistas en Acción. Eduardo, muy buenos días. Vamos a ver si podemos retomar esa comunicación. Eduardo, buenos días.
Encantado de saludar.
Ahí, vamos a ver. Ahora sí, Eduardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que encantado de saludarte de nuevo y para que me expliques un poquito cómo se han gestionado, cómo han surgido estas primeras jornadas energéticas
que habéis preparado para aquí, para la Ribera.
Bueno, las tres organizaciones venimos trabajando más o menos de forma paralela en temas muy parecidos y bueno, pues como coincidimos en foros, como coincidimos en reuniones y en conferencias, pues ya desde el final de la primavera pasada pues se empezó a plantear la posibilidad de organizar algo en Tudela, algo de con cierto empaque, con cierta importancia, pues que fuera un referente en la Ribera y que tratara los temas medioambientales desde el punto de vista del modelo energético. Claro, aquí en la Ribera pues tenemos el primer gran problema, que es el proyecto Aquiles, que es un proyecto de para extracción de gas pizarra mediante la técnica del fracking, pero constantemente todos los días estamos teniendo otro tipo de problemas, quizás no tan visible, pero
igual de preocupantes,
igual de dramático, ¿no? Que es la pobreza energética, ¿no? La pobreza energética es la segunda de las charlas, y luego, pues como digamos visión global, pues a este problema, pues se entraría pues esa tercera conferencia que hemos diseñado, pues el futuro energético del siglo XXI.
Lo primero, Eduardo, si te parece, y para situarnos en un minuto, no quiero que, porque creo que todos sabemos más o menos qué es, pero ¿qué es esto de la técnica del fracking?
Bueno, el fracking es una técnica de extracción compleja, cara, y que además se extrae, bueno, logra extraer una materia prima, una materia energética, con un rendimiento energético muy bajo.
Uh-huh.
El mayor problema que nos encontramos cuando se aplica esta técnica es la enorme cantidad de agua que se necesita para crear el fluido que se inyecta en los diferentes pozos. Estamos hablando que en cada pozo se pueden llegar a utilizar hasta 19.000 millones de litros. O sea, que esto viene a ser el consumo de 1.000 familias a lo largo de un año.
Toma,
o sea, que es una barbaridad. Otro gran problema es la cantidad de químicos probados cancerígenos o disruptores endocrinos que actúan como aglutinantes del gas y que se quedan en el subsuelo entre el 15 y el 85% se quedaría en el subsuelo, pudiendo contaminar pues los acuíferos, o luego en el momento de inyectarse o de extraerse pueden contaminar cauces, como así está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Otro gran problema es la emisión de metano. Claro, los defensores de esta técnica del fracking dicen, no, es que se consigue reducir las emisiones de CO2. Ya, efectivamente, el CO2 se disminuye, pero es que estás expulsando de manera incontrolada a la atmósfera metano. El metano es un gas en torno a 23 veces más, con más poder de efecto invernadero que el propio CO2.
Ajá.
Entonces, claro, pues esto es muy grave para el calentamiento del planeta.
Desde luego que
sí. Y luego, además, esta técnica tiene un aumento del riesgo de la sismicidad y bueno, pues hay que tener en cuenta que Navarra se encuentra en una de las zonas con mayor, riesgo sísmico de toda España. Si bien,
ajá,
es cierto que los terremotos que se producen en esta zona, sobre todo también en la zona cuanto más hacia Pamplona, son en más cantidad, no son muy elevados, pero bueno, no hay que desmerecer este peligro ni
¿no? Eduardo, para resumir un poquito, la técnica del fracking a través de, bueno, de ingentes cantidades de agua consiste en fracturar el terreno por dentro, la corteza terrestre, para ir en busca de esos gases. En este caso se inyecta agua, se inyectan otros químicos que pueden ir a los acuíferos, etcétera, etcétera. Y para que la gente un poco lo entienda un poco mejor, ¿en qué redundaría esto? Porque esto iría a parar a la alcachofa, al brócoli, a todo lo que nos llevamos a la boca.
Pues efectivamente, bueno, y es que además, mira, en estos momentos de crisis económica, pues bueno, que todos estamos sufriendo, este proyecto no aporta luces en nuestro futuro, al revés, aporta dudas y aporta sombras, ¿no? El medio y los recursos hídricos de la ribera, pues sinceramente están en peligro, ¿no? La economía de nuestra zona, como bien comentas, está basada de una manera muy importante en el sector agroalimentario y la calidad y el buen nombre de nuestros productos pueden verse afectados, ¿no? La alcachofa, el espárrago, el brócoli, el aceite de oliva o el vino son magníficos estandartes de esta zona y de la que nos sentimos tan orgullosos.
Ajá. Hablabas del proyecto Aquiles, Eduardo. ¿Esto ya está siendo un hecho? ¿Se está buscando la manera de empezar de este proyecto Aquiles, de hacer, en este caso, la técnica del fracking, no solo en la ribera, sino en las cinco villas, en el campo de Borja, etcétera, etcétera? ¿Cómo está ese tema?
El proyecto Aquiles es un proyecto de estudio, ahora mismo está en fase 2. Si no se han llevado a cabo ya sondeos sísmicos, prontamente se van a llevar. Nos consta que la empresa Frontera Energy había solicitado al Ministerio de Industria unos sondeos que se realizaron en la década de los 60-70 por parte de Repsol y, mediante estos estudios del pasado y los que se hagan ahora, pues se va a ver qué posibilidades tiene este tipo de roca, o sea, cómo responde la roca y qué posibilidades de extracción puede tener. Luego ya pasaríamos a una fase 3, donde ya se pueden producir sondeos a pequeña escala y donde ya en fase experimental se va a inyectar el compuesto, el fluido, compuesto formado por agua, por arena y un 2% de compuestos químicos. Pero claro, esos compuestos químicos son, como he dicho al comienzo, son pues probados cancerígenos, disruptores endocrinos, son tóxicos ese fluido, lo más grave es que además las propias empresas nos están diciendo que no el 100% del fluido que se inyecta se recupera. Entonces, claro, cuando estamos hablando de este tipo de rocas, pensar que una parte de lo que inyectamos se va a quedar ahí y que puede aflorar y contaminar los acuíferos y que, por supuesto, también los cauces y que puede acabar contaminando los productos que luego vamos a poder consumir, pues bueno, pues eso echa por tierra todo el prestigio, todo el buen nombre que puede tener un producto, pues como puede ser el brócoli o la alcachofa. Si se destapa o se produce un accidente que no lo queremos nadie, pues bueno, esto puede sufrir ser un varapalo tremendo para la economía de la zona.
Efectivamente. ¿Cómo se puede brindar uno ante esto? Sabemos de ayuntamientos que están aprobando mociones de zonas antifracking. ¿Este es el futuro o este es el momento la ocasión de blindarse ante esta técnica?
Bueno, la lucha ante este problema es larga y compleja. Es larga y compleja porque las empresas gasistas están actuando de una manera silenciosa pero muy firme y muy decidida. Nosotros por nuestra parte lo único que estamos lo único y que no es poco, ¿no?, estamos haciendo es informar a la gente, a la sociedad, por supuesto a los ayuntamientos, como cosa hecho logrado. Pues hemos conseguido que pueblos de la ribera, como Fustiñana, Cabanillas, Riba Forada y Cortes, otros también de las comarcas de Aragón, han declarado su municipio libre de fracking. También el gobierno de Navarra declaró una ley prohibiendo el fracking. Previsiblemente va a ser declarada inconstitucional. Bueno, en esas estamos. Estamos dentro de un conflicto de intereses. Otra vez se ponen encima de la mesa los intereses, pues de intereses contrapuestos, ¿no? La salud, una economía basada en el medio frente a los intereses de unas empresas. Y es triste decirlo así, pero bueno, a día de hoy las empresas nos están ganando. Nos están ganando porque este proyecto ha sido aprobado, pese también a las dudas y a las críticas de instancias europeas. Recordemos, por ejemplo, cómo la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, en 2011, como la propia Comisión Europea, en 2012, han emitido informes que reconocen que la fracturación hidráulica, el fracking, tendría efectos devastadores sobre el territorio, así como que existe un alto riesgo de contaminación del agua potable y de efectos negativos sobre la salud y el clima. Aún así, estas empresas pues
siguen adelante
y bueno, pues están jugando sus cartas. La Unión Europea está poniendo, digamos, peros cada vez más altos, pues que hay que cumplir con unas declaraciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera, pero claro, es que el riesgo es tan grande que no hay declaraciones de impacto ambiental que valgan.
Pues Eduardo Navascués, muchísimas gracias por esa explicación. A veces no entendemos por qué se establecen unas leyes por parte de Europa que luego no se cumplen aquí en Spain. Spain is different, a lo mejor. Pero bueno, hemos sabido un poquito más del fracking para que luego cuando nos cuenten o nos lleguen las noticias lo sepamos así. Gracias, Eduardo Navascués, por tu charla y por tu explicación. Y fue entonces cuando Eva tentó a Adán con aquellos dormitorios, salones, tapizados, sistemas de descanso, muebles de oficina, lámparas, dormitorios juveniles.
Pero padre, no era por una manzana.
Si lo sabré yo, hija mía. La verdadera tentación son los muebles de PECA y PECA 2. Muebles PECA y PECA 2. En Avenida de Navarra, en Corella. O en PECA2.com. La tentación en forma de mueble.
Hotel Alhama te invita a celebrar todo en bodas. Una exposición exclusiva con desfiles, fotógrafos, viajes, joyería y todo lo que puedas necesitar para que tu boda sea un día muy especial. Domingo 12 de octubre, todo en bodas en Hotel Alhama. Cintruénigo.
Bueno, les cuento una última hora. La leyenda del rock, Miguel Ríos, el escritor Manuel Vicén, la estrella revelación del año, Dani Rovira, por 8 apellidos vascos, la periodista Marta Reyero y las actrices Andrea Duro y María León formarán parte del jurado del Festival de Ópera Prima de Tudela, que van a presidir, como ya les contábamos, Emilio Martínez Lázaro y Gracia Querejeta, ¿eh? Pues ya lo saben, ¿eh? La verdad es que volvemos a tener un jurado de campanillas aquí en Tudela en el Festival de Cine Ópera Prima, que comenzará en breve, a finales de este mes de octubre. Y yo les dejo ya con las noticias nacionales e internacionales, aquí en la mañana de Cope Rivera. Luego venimos con más noticias de la Ribera y también con consumo.
Y lo hacen de manera correcta.
Javier Miranda.